He tenido una operación de hernia el año pasado y yo ya sabía que tenía que afeitarme el vello púbico, ¿vale? Lo sabía. Lo sabía. Pero si hay que hacerlo, afeitarme todo el vello púbico, ¿verdad? Doctor Kaplan del Cedar Sinai. A él se le ocurrió afeitar exactamente la mitad del vello púbico. Exactamente la mitad, en plan, marcó una raya, calculó la mitad y me afeitó la mitad. Y parezco el peor villano de Batman de la historia. En plan, Robin, esto parece obra de mitad de vello púbico. Está en las calles otra vez. Este es Patton Oswalt en el show de Conan O'Brien en 2001. Hey, esto es Free Betalanda en la SER. Yo soy Antonio Castelo y ellos son mis personas favoritas, Miguel Campos Galán, Ignacio Antonio Rubín Grasa, los mejores cómicos de la historia de la humanidad. Os voy a decir una cosa, os la voy a decir ya. Y la voy a decir aquí.
Empiezas como los abuelos, a corregirte tú a ti mismo.
Sí. No, te, una cosa no terminar las frases.
Mira, ya no la digo.
Cualquier día
no
te lo haces solo, ¿eh?
Que iba a deciros que estáis pillando un nivel de comedia los dos muy serio, ¿eh?
Hombre, gracias.
Muchas gracias, Antonio. Joder.
Siempre os he considerado unos cómicos de mierda. Y ahora.
La verdad que ahora vamos levantando.
Jolín, no os tose nadie, ¿eh? A vosotros dos, ¿eh?
Y tú, en cambio, te estás levantando una pasta.
Sí, yo como cómico.
La verdad es que no dinero, en cambio,
pero como cómico no estoy avanzando nada.
Que también esa pala lo coges de un lado y lo echas a la caldera que es este estudio, ¿vale? O sea, es como una locomotora de comedia que funciona así. Lo que Risto me lo dio, Fibetalanda me lo bendijo, pero
Miami me lo confirmó, Mediaset me lo aplaudió.
Te lo regalo.
Vale, hoy, Patton Oswalt, cómico de cómicos, cómico legendario por molar, por estar de moda.
Ratatouille.
La voz Ratatouille. De Remy en Ratatouille. Ratatouille. Por cierto, que yo fui al estreno mundial de Ratatouille en París.
Sí, lo ¿qué? Dijeron además en su día.
Que es la mejor fiesta en la que he estado en mi vida. Una fiesta con en la orilla del Sena, en los así como sabéis dónde están los puentes, abajo que hay como unos soportales debajo de los puentes, una cosa rara.
Sí, lo que se llama la orilla, sí.
Al ras del río. Si vais todo el rato a tocar unos huevos. Y ahí montaron una fiesta y la comida era de Robuchon, una barra, con él cocinando. Ferran Adrià, otra barra, con él cocinando. Un fulano de Estados Unidos con él cocinando y un italiano, que debían ser como un super top, todos cocinando a la vez para todo el mundo de la fiesta. Y la fiesta ahí con Brad Bird, que fue el director de las temporadas de Los Simpsons que os molan, con John Lasseter, toda la peña ahí y tal. O sea, fue una pasada esa fiesta.
¿Y estaba Patton Oswalt?
Estaría, claro, pero yo no le reconocí.
No sabías que...
No sabía...
Era el, claro, fulano.
Era el fulano, claro.
Bueno, que pues ¿has hecho la que suelo hacer de traerte el librito?
Sí,
la de
me traigo librito. Me he traído el librito de Patton Oswalt que recomiendo mucho, Silver Screen 100, que habla de sus inicios en comedia, pero más de sus inicios en comedia, de su adicción por las pelis. Porque él, antes de ser cómico, quería dedicarse al cine. Quería escribir para cine y, sobre todo, quería dirigir cine. Y el tío tenía... Una absoluta adicción a ir al cine. O sea, el tío cuenta una anécdota muy guay que deja una cita a medias porque dice, uy, perdona, están poniendo una revisión de Casablanca en no sé qué cine, tengo que irme. Y la tía, ¿cómo
el
que tienes que ir?
Tenía un cine allí.
Así le ha ido.
Al que iba a ser...
Así le ha ido.
No, los amores.
Y poco a poco se empezó a meter en la comedia y ya vio que en la comedia había un lugar que...
Hombre, es que además crecí con la época de El Largo, ¿no? Que es su picnic. Además, en el libro lo cuenta muy bien. El Largo, que era un restaurante que había allí, que en la parte atrás montaban el Comedy Club, donde iban todos los ojeadores de Conan, de Letterman, tal, a buscar cómicos. Y estaban ellos en la salita atrás, que además comenta un rollo que es muy parecido al que ves aquí en algunos comedies, de... No, la gente ya iba a quedar bien, la gente ya era... había gente que eran estrellas de ese local, pero que no actuaban en ningún local.
Esto está pasando ahora en Madrid, que hay gente que son estrellas del Open, estrellas del garito de probar monólogos, pero luego no actúan en ningún sitio. O sea, como viven...
un microcosmos.
Sí, y no prueban material diferente cada semana nunca, sino tienen su mini show de 6 minutos que es la bomba, pero no tienen nada más. Y eso, claro, es contrario a la vida como cómico.
Pero también creo que es que hay un cambio en lo que es cómo llegas a ser cómico y hacia dónde va esa gente. Pero yo creo que esa gente en realidad va a guión, a buscarse un trabajo tal, y luego a lo mejor cómico es otra cosa. Yo creo, ¿eh?
No, sí, sí, creo que tienes razón. Bueno, Peyton Peter Oswald, nacido en 1969 en Portsmouth, Virginia, hijo de un marine americano, de esa tradición de cómicos hijos de militares, y se llama Patton por el general Patton.
Eso me encanta.
Está muy guay. Qué asco de vida, ¿no? En plan de, tío.
Pero, tío, Patton Oswalt es un nombre Patton buenísimo Oswalt. De cómico.
Remy en Ratatouille, conocido por todo el mundo dentro de la comedia, sobre todo por los cómicos, vamos, básicamente, por haber sido productor ejecutivo de Comedians of Comedy, haber salido en Comedians of Comedy.
Seguro que ya lo comentamos aquí. Uh-huh. Lo creó solo para que la gente supiera de la existencia de Zach Galifianakis. José Galifianakis es el mejor cómico de la historia y la gente no lo sabe. Voy a hacer un show. Vamos a hacer algo para que la gente lo sepa. Y con Eugene Mirman también quiso ponerle muy en el mapa. Y
una chica, ¿no?
María Bamford.
María Bamford. Joder, me acordaba que era una chica y no me acordaba que era María Bamford. En plan, porque recordaba ver el show de chaval y decir, joder, qué graciosos todos. Eran tres tíos y una tía en una furgoneta.
Ellos,
¿no?
Y Brian Posé.
Es que eso fue épico, Comedians of Comedy, que en España ni siquiera hemos tenido. Lo más parecido a eso es este programa realmente, que es como sacar la parte de atrás de los bolos, de la comedia y de tal, y aún no ha habido un programa de seguir amigos en un tour.
Curiosamente, luego se tocará el tema. El programa más parecido para mí es Nada por aquí, de magos, que eran cuatro magos guays, escenas fuera de cámaras.
Uf, es que hoy no podemos decir el invitado que tenemos.
No anticipes.
Luego habrá que tirar aquí un sortilegio para...
Habrá que sortizar, claro.
Puede que en este estudio entre un mago, de verdad.
Círculo de sal.
¿Habéis venido entrenados? A lo mejor aquí hay luego una pelea. ¿Sabes? De repente se cuelan...
¿De hechizos, más dices? Gente. ¿Hechizos? ¿Sabes que la única manera de contraatacar un hechizo de mago o un truco de magia es rostearlos? Rostear el hechizo. El Patton Oswalt ha salido, a lo mejor lo habéis visto, si habéis visto Agents of S.H.I.E.L.D., la serie esta de Marvel, de Agentes de S.H.I.E.L.D., en castellano. Ahí sale, hace un papel.
Él es que tiene mucho material sobre cómics. A mí me enseñó que realmente puedes hablar de lo que a ti te flipa y la gente se sigue, porque el tío tiene rutinas hablando de cosas de superhéroes, pero en plan súper específicas, en plan de cuando Superman se enfrenta a mente maestra en no sé qué, y el tío te lo consigue vender que te lo papas.
O sea, claramente material que sale de una conversación en una tienda de cómics y de ahí, y te lo papas, no tengo ni idea.
Es cómico nerd por excelencia también, ¿no? De sus materiales de pelis, materiales de cómics, materiales de comer, de ser gordito y bajito.
De defunciones.
En una entrevista hace poco leía que... Estamos aquí con el pastel de boniato, no me saques el pavo todavía, por favor. Que contaba un tío que le entrevistó, que apareció a la entrevista tal el freak que se compra todos los cómics del mes... Así, y llega con una trocha así de cómics y los pone en la mesa y se pone a leerlos por orden. Diré, así me lo encontré para hacer la entrevista.
Pues bueno, vamos a sacarlo ya, si queréis. Ateo, tengo que decir que, bueno, quizás casualidad.
No vayas por ahí.
Ateo.
Sí, porque Cristiano...
Lo voy a sacar.
Cristiano no muere. En octubre de 2017.
Tiene sus especiales. El primero en 2003, 222. 2004, Feeling Kindna Patton. 2007, Werewolves. Bueno, Hombres Lobo y Lollipops. My Weakness is Strong en 2009, que es el bueno, el que tenéis que ver. My Weakness is Strong. Es de 2009.
Están todos en Spotify, además, creo.
Buscadlo, muy bueno. Spotify, ojo lugar para escuchar stand-up. Buenísimo, ¿eh? Finest Hour. Tragedia más comedia igual a tiempo en 2014. Y en 2016... saco un especial que se llama Hablando a cambio de aplausos.
Uf. Según el día, dos tweets, uno a continuación de otro.
Es un especial, bueno, Iggy, va, cuéntalo. Salió en Netflix el 22 de abril de 2016 y es su primer especial en Netflix y era un estreno para él de decir, bueno, aquí mi polla, sí. Estoy en Netflix.
He estado trabajando en esto
siglos.
Todo el mundo me ama y me quiere y soy increíble, pero todavía no he hecho el gran especialazo que ve todo el mundo.
Tengo una mujer y una hija maravillosas. Sí, mi mujer escribe libros de crímenes y es guionista y escribe mucha novela de crimen con una novela muy tocha que estaba sacando de El asesino de Golden State.
Sí. ¿Qué? Y los tweets son... ¿Qué quieres? A ver, ¿quieres meter la cucharita?
No. Cuéntalo ya.
Venga, dale. Al día siguiente de estrenar el especial, su mujer, muerte súbita, se la encuentra, se despierta con ella muerta al lado de la cama.
Exacto.
Son él, los tweets.
Y él mirando tweets de reviews, sí, sí, de su especial.
Era, es el tweet de, en el timeline suyo, era estreno hoy especial en Netflix, no sé qué, y el siguiente compartiendo el titular de Variety o no sé quién, de muere la guionista. Devastadora noticia para la comedia.
Patton Oswalt se queda más loco que siete.
Más loco que siete. Y contaba, él se iba a tomar un año sabático de actuar.
¿Y se lo tomó?
Para que
se lo tomó.
No, de hecho, no se lo tomó.
Claro, no, porque al año siguiente no, salió
ni su mujer se lo tomó. se fue a hacer la gira de
festivales. La gira de festivales.
La mujer claro. Se fue a hacer la gira de festivales y la está haciendo, ¿eh?
También podía haber avisado, ¿eh? Porque se fue.
Joder, se fue sin despedirse.
Se fue sin despedirse, como tío.
La cosa, contaba él en el The Good One, que es el podcast este que me flipa hablando de chistes. Le preguntan por. Le llevan después de que publique el siguiente especial que publicó, en el que era el esperado por todos.
Un año después, ¿no?
El Annihilation, sí.
Sí, Annihilation. Aniquilación, ¿no? Annihilation, sí. En 2017.
En el que tiene el bloque mítico ya de la azafata del terror.
Qué gracioso.
Que es la azafata rusa que...
¡Your mother is dead!
Sí, que le habla a la hija y tal. Bueno, pues le lleva a hablar de ese chiste y cuenta que él tenía previsto, él lo que tenía hablado con su mujer era cuando saque el especial, yo paro de actuar un año... Y yo me ocupo de la niña y tú te puedes volcar en tu curro. Tú me has estado apoyando, has estado sacando esto adelante para que yo pueda sacar mi carrera adelante. Paro yo y sacas tú tu carrera adelante.
Qué guay, ¿eh? Por cierto, que ser como pareja, tener una, bueno, sí, tener una pareja creativa, que a mí me parece ya demasiado fuerte en la vida, ser sí, los dos como escritores. Pero qué guay eso de decir, venga, pues ya yo me quedo y apoyo yo.
En el momento pero mejor de su vida.
Tengo que sí, decir que la tía no cumplió el trato, así que...
Que contame no cumplirlo.
Contadle, joder, tío.
Entonces tío, dice que claro, que Peter Oswalt de repente le contaba antes, ¿sabes? Dice, me tuve que poner a trabajar por necesidad. Porque claro, ya no había otro sueldo en casa. Entonces yo no me puedo tomar un año de decir, estoy muy triste, no hago stand-up.
Ya,
así que
ya.
El pavo tuvo que meterse a 4 meses después de que falleciera su mujer. Se tuvo que poner la pila, a bajar a actuar. Y dice que era dantesco. Claro, que bajaba tristísimo, claro, que intentaba abordar el... Encima, una cosa que está en la opinión pública, o sea, tienes que abordar el tema cuando actúas.
Qué duro. Esa frase de Everything is chaos, be kind, qué bonita, ¿no?
Sí, el tío era una de las personas más queridas en el stand-up y en el show business. Y es verdad que llamó la atención que, o sea, alguien que todo el mundo quiere tanto y tan majo le pase algo tan malo. Y el tío también se quejaba en plan de, joder, voy por todos lados como pidiendo perdón por existir.
Alma en pena.
Alma en pena. Es verdad que cayó en una depresión muy fuerte.
Usted, imagínate.
Que remontó de cero un stand-up sobre, claro, tocando el tema, pero a la vez sin ser demasiado pastelón y
creo
siendo...
Creo que al principio bajaba y empezó a hacer bloques normales, como bloquecillos, pero dice que claro, que la energía era rarísima en la sala.
Claro.
O sea, que todo el mundo es de, este pobre hombre, mírale.
Y que al final,
mírale al viudo.
Que al final el tío se hace Annihilation y gana el Emmy.
Es que bueno, y un año más tarde estaba casado con Meredith Salinger. Que ya no tengo nada más que de aportar, señoría.
Y todos los blogs, todos los captureros, entrasteis ahí a meteros con él. Porque había reconstruido su vida, cosa que es muy legítima y está muy bien.
A mí me parece muy mal.
Le quitaba el Emmy.
Iba de enrollado y de buena gente. Y un año después ya estaba ahí mojando el
siendo
churro.
Feliz, siendo feliz.
El cascabel al gato.
Mojando el churrito.
Llamándole la hija, diciéndole, llama mamá a esta señora. ¡No le va a llamar mamá a la señora!
¡No, mamá a esta actriz! Que...
La hija le habrá montado algún esto de irse corriendo diciendo, ¡tú no eres mi madre!
Claro, porque
amor.
No es su madre.
Claro que no es su madre.
A la niña la han pillado un par de veces. La señora esta se ha girado y estaba con un cuchillo la niña. No, voy a pelar algo.
Niña,
tal.
La niña es un amor.
La niña la llama Karen. Pero además con ese tonito. ¡Hola, Karen!
Le habla como una marica mala, ¿no? La hija a la madre.
Vaya, Karen.
La niña trata a la madre como Jedet a todas las personas.
Sí. ¿No queréis ver un poquito de stand-up?
Sí, por favor, pon un poquito de stand-up.
Aquí llegan mis chistes de fumado, ¿eh? Si tenéis alguna queja, os quejáis al caco fumado, a mí me dejáis en paz. Vamos allá. Dicen que los esquimales diferencian entre 30 tipos de blanco. ¿Existirán esquimales racistas hasta ese nivel tan quisquilloso? ¿Racistas de tonalidades muy concretas? En plan, ¡vuélvete a tu país, puto blanco perla! A que te di una paliza y te dejó blanco roto. ¿Ves? Si es que no. ¡Uy, Dios! Y si existe el esquimal, ¿por qué no existe el esquibien? Perdón, perdón.
Bueno, y sigues escuchando Phi Beta Lambda en la cadena SER. Y hoy es el día en el que por fin se sella la paz.
La paz entre los dos pueblos.
La paz de Westfalia. La paz entre dos pueblos hermanos. Magos y cómicos.
Un placer.
Luis Piedraíta, ¿cómo estás?
Que pelean por la franja de peores bolos del show business español.
Venir aquí a hablar con nosotros,
pero
Luis.
Es curioso porque es una enemistad que solo veis los cómicos.
Sí, ¿no? Esto me lo pensaba mucho, que solo tiene una dirección de ida, no de vuelta.
Es el chico que de una ex dice, no, siempre hemos tenido como rollo y la chica ya no se acuerda haber salido juntos.
A ver.
Sucede que no tiene mérito odiar a los magos porque los odia todo el mundo.
O sea, sí, no tiene, yo creo que no, ¿eh? Los niños los aman. Los niños y la gente con problemas mentales le encantan los magos.
Yo creo que el mago como genérico tiene como el payaso, que es un rincón de terror. O sea, se podría hacer perfectamente todas las películas de payasos terroríficos se podrían traducir a Mago del Miedo.
Es verdad.
Podría
es cierto,
ser
sí.
Perfectamente. Entonces, se junta que el mago es fácilmente odiable y que el cómico gusta de odiar todo lo que le rodea. El cómico es un tipo...
Suscribo.
Claro, es un tipo
era,
que...
Efectivamente, era necesario
era,
ese odio.
Era
claro,
necesario. El cómico es un tío que vive feliz en un mundo en el que odia todo lo que le circunda. Y claro, juntas esas dos situaciones y te queda sellar la paz.
Bueno, claro.
Entre magos y cómicos aquí en
Fibre. Llegará una circular a los magos de ¿pero qué guerra? ¿Pero de qué hablas?
Claro, esto a ver, vaya por delante. Esto es como cuando Elche odia a Alicante y Alicante no se entera. O sea, esto es del pequeño al grande siempre de en Valencia odiamos Barcelona. Barcelona no lo sabe. En Barcelona amamos Valencia. ¿Pero no sabéis que os odiamos? Obviamente no, porque sois la mierda, claro, vale, pues eso vaya por delante. Luego, Luis Piedraíta, tú eres Kylo Ren, o sea, tú eres, uh-huh. Fuiste criado por magos, pero luego
y
también...
amamantado por cómicos.
Exacto, hiciste tu infancia con los magos, la adolescencia con los cómicos y luego ya fuiste las dos cosas.
Yo sucedía que disfrutaba muchísimo con las dos cosas. Yo ponía la tele y veía a Gila, a Típico y me quedaba como embobado mirándolos. Y luego veía a Tamariz y a Pepe Carroll y me parecían igual de maravillosos. Y me encantaban las dos cosas. Lo que pasa es que el mago permite un mundo amateur que no permite el cómico. Es decir, a los 12 años, incluso a los 8, a los 10, tú puedes comprarte una baraja de cartas y hacer que eres mago y jugar a ser mago y ser mago en tu casa cuando no mira a nadie. Un cómico, pues no puedes, necesitas cierta infraestructura, por pequeña que sea. Parece que no, que el mago necesita más. No, el mago con un espejo le vale. El cómico no le vale con un espejo, necesitas un público.
La élite profesional de la magia o cuando te profesionalizas de la magia, para mí requiere una exigencia de horas y de trabajo previas y de una originalidad en un mundo en el que la originalidad es algo más... más sutil que en comedia. En comedia cada uno tiene tu punto de vista. En magia cada uno tiene como... muchos tienen su versión del mismo truco que tiene que sorprender.
Es cierto.
Y a la vez para desarrollar esa versión en concreto requiere miles de horas de práctica. No hay un rodar texto de
mago. Efectivamente. Esa dificultad técnica, esa dificultad de ensayo, esa exigencia está. Pero también sucede que se apoya todo en un secreto. Se apoya todo en algo que yo sé y vosotros no. Y a veces ese algo es una chorrada absoluta.
Y da rabia.
Absoluta.
Y ese algo da rabia.
Y marca como un vosotros estáis aquí ahí, y
ya,
yo estoy
ya,
acá.
Ya,
y entonces, escudándose en ese secreto, a veces uno no se preocupa por mejorar la apuesta artística o la propuesta artística. Es decir, bueno, yo realmente con este secreto que tengo, ¿qué es lo que quiero hacer?
Ya funciona, ¿no?
¿Quiero simplemente separarme porque es el secreto y vosotros no? ¿O que hay algo más? ¿O que hay un poquito más de chicha? Y los magos buenos son los que tienen una una propuesta más artística, más emocionante, algo que te emociona, que te gusta, que te sorprende, y no solo el truco.
Te voy a lanzar otra. Bueno, te voy a preguntar primero, ¿por qué existe esa rivalidad? Y yo creo que existe porque a lo mejor hace unos años los magos y muchos incluso magos, por así decirlo, magos cómicos, lo reventaron muy fuerte, en plan de igual no soy un mago increíble, pero me hago unos cuantos chistes. O igual no soy un cómico increíble, pero he aprendido tres o cuatro secretos de esos que crean la barrera y tiraban muy duro, lo petaban mucho. Es verdad que...
¿Habla de qué época hablas? ¿De...?
Como principios de Paramount aquí en España, por ejemplo.
¿Y qué magos eran?
En ese mundo reinaban... Eran muchos, ni siquiera son muy conocidos, pero había muchos bolos de magos cómicos que hacían un montón de...
Sí, a mí, yo creo recordar que cuando yo empecé ya se narraban viejas guerras.
Los bolos de empresas, solo ellos, ya eran copados por magos.
Y los locales. O sea, yo he oído que la gente que empezasteis a hacer comedia en locales en España, muchos ibais a locales donde actuaban magos.
Sí, porque hubo en Madrid, sobre todo, hay y hubo una cultura mágica que es referente mundial. O sea, la cartomagia española por la escuela de
Tamariz, ¿no?
De Tamariz, de los que precedieron a Juan Tamariz, a Arturo de Ascanio, después llegó Tamariz, Pepe Carroll, toda la escuela mágica de Madrid, crearon una cosa que era muy potente. Era algo de verdad que en todo el mundo se estudia lo que hacían esos tíos.
¿En serio?
Y es conferencias, referencias, libros, es algo muy, muy fuerte.
Perdón,
y muy
tú potente. Eres discípulo de ellos, ¿no?
Bueno, sí, yo estudié sus libros y con ellos me reúno y hacemos... Bueno,
y aparte, sí. Tú eres especialista en magia de cerca, que es como esa especialidad, digamos, sí, que España tiene como el ranking, super ranking, ¿no?
Entonces, en esa época... sobre todo eso yo creo que surgía en la movida, en la Mandrágora, en estos locales, pues tocaban juntos Sabina, Crae, yo no sé si era el jueves o el martes, y el miércoles eran Pepe Carro, claro, el Tamariz.
Uh-huh.
Y es que había una cosa muy potente y muy buena. Entonces se creó una serie de circuitos, de locales, donde se podía ver magia, pero magia muy buena. En Barcelona estaba el Llantiol, que iba Pepe Carro, iban otros magos también muy potentes. Y luego ese circuito, pues empezaron a entrar. El stand-up comedy entró más tarde, no entró en los 80, nadie hacía aquí stand-up comedy, entró mucho más tarde. Y los locales eran los que eran. Entonces llegaban los comediantes, los cómicos, a hacer allí stand-up comedy.
Y a nivel de estructura, yo siempre lo he pensado. Si pienso de repente en cómo escribo un texto o cómo se escribe un texto de comedia, pienso que tiene un parecido muy obvio con la magia, que es una premisa y un remate. Que es premisa, que este es el truco que te voy a hacer, coge tu carta, tal, y el remate es, era esta tu carta, por ejemplo. Pero entiendo que es una tensión mucho mayor, porque yo tengo varios remates en un texto y de repente tú tienes un truco de 6, 7 minutos que va a un solo remate al final, y ese remate tiene que funcionar sí o sí. Es como si de repente creas un texto de 6, 7 minutos y solo tienes un chiste al final.
Es exactamente así. Lo que pasa es que es un chiste muy bueno.
Claro. Por eso tienes que asegurarte que sea la leche.
La estructura yo creo que tiene muchas similitudes. Tiene... En el humor, esto no recuerdo quién lo decía, yo creo que lo decía Schopenhauer, o quién decía, el humor es sorpresa intelectual. Y es cierto, es una sorpresa del pensamiento, de coño, no me esperaba que fuera a salir por ahí. Y la magia también va por ahí. Es un coño, este conflicto con la lógica no me lo esperaba. Y es ese momento de sacar. Y se construye igual. Se construye con que no te vean venir, tanto la magia como el humor. En la magia no te pueden ver el truco, tú tienes que ocultar algunas cosas que van a suceder para que realmente haya una sorpresa, que no te vean la trampa, y en el humor también. Construyes de manera que no te digan, vale, ahora va a cerrar el chiste diciendo lo que nos ha sembrado. Ya sé lo que va a decir. No, tú tienes que cerrarlo antes de que ellos se den cuenta. Eso es cierto. En la magia es algo tan evidente el efecto, el final, el remate es tan evidente que no da pie a duda. No, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero todo el mundo sabe que ahí es donde hay que hacer O y aplaudir.
Y aplaudir en el mejor de los casos.
Mientras que en el humor dicen, bueno, no sé si es de risa, no sé si es de sonrisa, no sé si es
pero,
de aplaudir.
Pero luego tienen, perdona, muchos puntos que también me paralelo. Por ejemplo, los dos, tanto el cómico como el mago, se enfrenta a un público que muchas veces de primeras existe un desafío por parte del público. De
hay más el mago. Hay más el mago.
A ver qué gracioso eres o a ver qué ingenioso eres que me consigue estar. Hay un componente muy fuerte de carisma necesaria por parte del que actúa para cautivar esa audiencia y vencer esa resistencia inicial. Y luego para mí mucho de coherencia entre el personaje que tú llevas y el material que haces.
Sí.
O sea, de repente pues en comedia ocurre que no puede... Mi material no valdría para Castelo muchas veces. Claro. Y en magia igual. De repente hay un mago que por su estética, por todo el aura que transmite, es una determinada cosa lo que tú esperas que vea.
Sí, sí, o sea, has dicho muchísimas cosas y no sé a cuál responder.
No, no, era como te lanzaba.
Una que cosas. Te lanzo, el fracaso en comedia es muy duro porque tienes esos remates que no funcionan y tal, pero el fracaso en magia, que los cómicos siempre estamos en plan de qué duro cuando no se ríen, ¿no? Ya. El fracaso del cómico. Wow. Ahora, el fracaso del mago, tío,
es peor. Cuando no es la carta.
Es claro. Es en bragas.
Así, bueno, a ver, tiene cosas buenas y cosas malas. El fracaso del mago, así como el remate, el efecto está evidente que todo el mundo sabe que tiene que aplaudir o reírse o sorprenderse, el fracaso en la magia es igual de evidente y explícito, y eso es aterrador, porque sufre el mago, pero sufre el público.
¡Buah! Sufre el público un montón. De hecho, como no.
Te diría que en el programa que teníais Nada por aquí,
sí.
Programón, por cierto.
Y me flipaba. Y en las tomas falsas, o sea, poníais las tomas falsas en créditos, que era cuando estabais en la calle, hacíais trucos y de repente decíais, hostia. Bueno, pues nada, recogéis la barra. Y eso me flipaba porque la cara de la gente, siempre veías que la cara de la gente era como, ya, pero ahora que... No, que el truco ha terminado.
Efectivamente.
Es verdad.
Y eso era graciosísimo.
Que el mago, que esto es distinto cuando puedes hacer magia en directo, o amigos o lo que sea, y no en televisión. El mago siempre tiene un plan B. Entonces, si algo falla, a pocas tablas que tenga el mago, vale. Como nadie sabe hacia dónde vas,
vale,
tú puedes reconducir y bailar lo que quieras y sacarte otro final de la manga. Y todo el mago bueno tiene planes B, C y D. Uh-huh. En la tele no se puede, pues en la tele tienes 2 minutos, 3 minutos, en el Nada por aquí. Tú le dices... mete la carta dentro de esta lata de gasolina, préndele fuego y bueno, ya no tienes más para cerrar. Es decir, si de ahí no sacas luego algo, no puedes decir, y ahora, fíjate, porque las rojas están a un lado.
Piensa un número además, por si acaso. Tío,
esos momentos eran maravillosos, como la gente seguía teniendo fe de, esto es parte
de la cosa.
Sí, claro, el espectador siempre ve que el fallo del mago es pues, preparado.
Sí, no, abre Google Maps, vale, va a cambiar la rotación de la Tierra. pero una pregunta que te quiero hacer. Siempre le preguntamos a todo el mundo, y Miguel le pregunta, ¿cuál ha sido tu peor bolo de stand-up? ¿Vale?
Sí.
Te lo vamos a preguntar también, pero ¿cuál ha sido tu peor bolo de magia? Que es algo que no vamos a tener oportunidad de preguntarle a nadie aquí nunca más.
Yo creo que de magia fue una comunión. Haciendo magia en una comunión. ¿En serio? Cuando yo estudiaba en Pamplona. Alguna vez para sacarme unos eurillos hice magia en comuniones y cuando hay niños es el infierno. Yo el infierno lo imagino, un sitio con niños.
Y hacer magia.
Y, esa comunión
y que es
particular.
Pequeño y está muy cerca. Sí.
Los cómicos nos quejamos cuando tenemos un niño en el público. Claro, no hemos conocido el todo niños.
El todo niños es terrible. Y en comedia yo recuerdo un bolo en una piscina... cubierta, de estas climatizadas.
Wow, con estás ese, con un nivel de humedad
200%. Con ese olor a cloro, sí. Con ese eco de cavernario, con niños saltando en piscina, todo tirando. Y a alguien se le ocurrió que era bueno hacer ahí
una. Sí, hay que hacer uno, sí, hay que probarlo.
Esa es mi gente favorita, la gente que programa en estos sitios. Que dice, tengo una piscina cubierta, ¿qué
sí,
le pega?
Exacto, le falta un monologista. Y yo, no, muy gracioso. Lo que pasa es que el público no lo vivió, o sea, solo vivimos de dentro lo que sucedió, Ignatius y yo, que era... En Pamplona, centro comercial,
¿Un bolo compartido con Ignatius?
Sí, sí, sí.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Vaya combo, ¿no? Ignatius pero, y Piedradita.
Sí, yo intentaba siempre colarlo en bolos.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Como era... el público va a ver todos los espectros de la comedia en medio. En plan de...
Y perdóname, es que... ¿ese no estará en internet? Porque a mí me suena haber visto en YouTube hace años un bolo vuestro en un centro comercial en una tarima grabado desde abajo.
Perdona,
de una
está en YouTube.
¿Sí?
Está en YouTube.
Pues ahora yo te cuento lo que pasó en ese bolo. Justo después de salir de allí, yo cogía un avión y me iba a Kalimantán, a Borneo, a la selva.
¿Por qué?
Porque tenía allí un bolo.
Tío, se necesitaba sus poderes allí, tío. ¿No querías saber?
Entonces, me iba allí y ¿qué pasa? Que tenía que tomarme una pastilla para la malaria. Porque íbamos a la selva y era turrón del duro. Entonces, tenía que tomarme la pastilla de la malaria y luego tenía los somníferos para dormir en el avión después. La pastilla de la malaria me la tenía que tomar 20 minutos antes del bolo,
¿vale?
Porque era una especie de dosis.
Sí, sí, que tenía unos tiempos.
Y después las pastillas. Claro, ya te imaginas lo que pasó, ¿no? Hago la caja, hago así. La de la malaria era muy grande, las de los somníferos eran pequeños, caen dos somníferos. Digo, esto debe ser lo de la malaria.
No.
Entonces hago ñam. Y empiezo a notar que me estoy yendo para abajo a quedarme dormido y empezaba la actuación en ese momento. Entonces,
tío, me está
Ignatius,
relatando mi peor pesadilla.
Pues sale Ignatius y luego yo adormilado a hacer el bolo después.
Después Ignatius, que crea un cierto nivel de actividad.
Que lo deja todo aquí arriba.
Sí, bueno.
Desde te hablo del año 2000... A lo mejor era el 2009.
Wow. 2000... Sí, sí, sí. Hace 10 años.
A mí, en realidad, lo que más me preocupa es ¿contrajiste la malaria?
No traje nada. No traje malaria ni contraje.
Pero, sí, sí. Wow. Bolo drogado y dopado.
Bolo dormido.
Sí, pero digo, drogado no será el primero.
Luis,
pero...
tú tienes... tú eres, creo que, el cómico que más libros vende.
Puede ser.
Contextos cómicos.
Puede ser.
Que
eso
es un... Sí, 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 lo eres,
lo
seguro.
Desde luego el que más ha publicado.
Sí, el que más vende. O sea, sí. Tus libros...
Yo he hecho como 7 libros de
y se venden como churros.
No había pensado en eso, cierto.
¿En qué momento dijiste, voy a empezar a pasar...
No, pero también te digo una cosa, es la ruina más grande del mundo.
¿Sí?
¿No? Sí, 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 claro. O sea, ahora estoy pensando, es cierto, claro, es que es normal que no lo haga nadie.
Claro.
Ahora estoy pensando que, claro, es lógico... porque es un trabajo ímprobo para...
Es verdad que es un currazo,
un rédito...
¿Son textos distintos a los que haces en el escenario?
Sí. Bueno,
los primeros sí que podía haber alguno que a mí me sonaba haber leído y visto en el Club de la Comedia.
Yo te digo cómo era el mecanismo. Yo hacía eso cuando hacíamos No Somos Nadie, un programa de radio, cada semana yo tenía que hacer un monólogo de un tema y eran monólogos de 8 minutos. Entonces, todos esos monólogos
recopilados
después
y tal.
De 5 años de No Somos Nadie,
claro,
haciendo un texto a la semana, pues tenías un montón de ellos. Entonces, ahí surgió la idea de, ¿y si con esto hago un libro? Y funcionó muy, muy bien. Ese es el primero, funcionó una barbaridad.
Ese es el de...
El del cacahuete.
El cacahuete famoso. Ese chiste, tío, de...
O sea, yo tengo una libreta en la que lo apunté y dije, bueno, esto es un chistecito. Lo apunto así y estamos en la reunión de guión, tal. Y digo yo, he escrito esto. Y todos, ¡oh, qué bueno, tal! Están
bueno, dilo, dilo. Un cacahuete.
Nada, si no es ni un chiste.
Bueno.
es un chiste que ya se le ha vejado.
Sí, se le ha vejado, tío.
Se le ha traído.
Es un chiste muy gracioso.
Es una vaquilla de capea, ese pobre
chiste. Pero eso es como,
tío.
Yo qué sé, como el logo de Carrefour y todo el mundo copiándolo en libretas. Pues porque está tan reproducido.
Está muy vivido ese chiste, claro, se le ha viajado.
Yo escribí, pues eso, yo lo habré escrito en el año, también te digo, 2000.
Un cacahuete
flotando en una
piscina
sigue siendo un fruto seco. Nadie hacía, nadie hacía preguntas de esas. No, había
no,
nada.
No, no, no.
Era antes de las páginas de Facebook que luego popularizaron mucho ese formato.
Entonces, se hace ese chiste, jaja, qué bien, y se queda como lo de jija. Bueno, voy a poner como títulos. Decían, pon esto de título. Y quedó muy bien el primer libro. Funcionó muy bien. Lo presentó Saramago, no te digo más. José Saramago presentó.
Hay un programa de literatura en el que le preguntan a Saramago cuál es tu peor bolo y pues creo que está contando la presentación.
Era un tío excepcional, José Saramago. Bueno,
joder, macho.
Que no hay que decir lo grande que era José Saramago.
A ver cuando saquemos el libro de comedia de Fibe Talanda, a ver si viene, no sé, Arturo Pérez Reverte.
Seguramente
pues,
sí, creo que.
Tiene toda la pinta. He dicho solo uno de los que presentaron el libro, porque en la mesa estábamos don José Saramago, Emilio Aragón Joder. Y Pablo Motos.
Buah, macho, tío. Big Popas.
Eso era presentando el libro. Y después, luego, bueno, después vinieron más. Vino el del pijama, el de... Sí. Que era cada cuánto hay que echar a lavar un pijama. Después era Dios hizo el mundo en 7 días y se nota. Después vino ¿por qué los mayores construyen los columpios siempre encima de un charco? Después era... ¿cuál era el siguiente? Yo creo que ya era el castellano es un idioma loable, lo hable quien lo hable. No sé si me estoy olvidando alguno. A mí este siglo se me está haciendo largo.
Como 7 o así, ¿no?
Sí,
8.
Son por ahí. Y la mayoría eran, también después de hacer la radio, después de hacer estos monólogos para la radio, en El Hormiguero yo al principio, durante 3 años, hacía stand-up.
Es verdad.
Y hacía un monologuito y ahí también cada semana tenía que escribir
una cosa
un
que nadie... que nadie nunca dirá épica del Hormiguero por ser un programa mainstream y tal, pero es verdad que es un programa en el que se ha hecho un montonazo de stand-up.
Mucho,
¿eh?
Mucho.
Pero
mucho,
muchísimo.
Mucho.
O sea, ha salido. Y a día de hoy sigue saliendo gente como sí, Vaquero, ver, como Jesús Manzano, Manzano sí, claro, como Clavero, con Techa. Claro. Siguen saliendo.
¿Tú no has hecho Iggy en El Hormiguero?
No.
Ah, yo creí que tú habías hecho también en monologuito.
No, no se me ha convocado a esta. No
han sido invocado. No.
pues, jolín, ¿eh? Oye, te voy a preguntar, ¿cuál es. Bueno, una cosa de magos cómicos, que ya lo he dicho 1 millón de veces y ya se me acusa de repetirme. Mis primeros bolos me los dio Jandro, que él es mago y
es cómico.
Cómico,
sí, sí.
Yo creo que en su corazón él es un poco más mago que cómico, pero bueno, es que hace
bueno,
las dos cosas.
Bueno, siendo... Yo me acuerdo esto. Yo me acuerdo...
Estuvo en el Club de la Comedia como tú.
Yo conocí a Jandro con pelo. Ya te arranco de ahí la historia. Te arranco
de ahí. Me primaria, él con pelo y tú calvo. Una cosa muy peregrina.
Bueno,
de la
he visto
historia.
Una foto tuya con Jandro y los dos con 14 años.
Claro, claro.
Los dos con unas barajas así.
Eso, eso. Pues
o sea,
sí,
una
sí.
Cosa de que dices, esta gente ya entretenía.
Entreteniendo.
Sí, sí, él es muy mago y yo también. Porque empezamos los dos haciendo magia.
Hombre, te voy a decir, yo reconozco un mago nada más verlo como tú, perdona, porque coges una bolsa de té ahora mismo y has hecho. Has cogido con las manos, has movido como un mago, la has metido sí, como sí, un mago. O sea,
moverlo ligero como pesado y lo pesado como ligero.
Sí, es como. Jimena, mi chica, lo pasa muy mal cuando voy al rastro a ver monedas, a los puestos de monedas para que me valgan para la magia. Me dice, porque las tocas. Y parece que las vas a robar. Las tocas queriendo demostrar que no tienes nada en las manos.
Claro, y es el comportamiento más sospechoso.
Y va a decir, un momento, alguien agarra así aquí las monedas.
Claro.
Nadie hace así.
Oh, vamos a ver esta
y
moneda.
Las mira y las pasa de una mano a otra. No. Y yo noto que cuando agarras un objeto, la gente mira como diciendo, lo va a hacer desaparecer.
Claro.
Y luego lo haces y sí, pero mira.
qué rabia das, Luis. ¿Dónde está la moneda, la bicha esa?
Allí. Te has quedado flipado, ¿eh?
Sí,
no,
sí.
Es aquí, perdón, está ahí debajo.
¿Cuál es tu cómico favorito? Así en plan que digas, me he inspirado mucho en este o este rollo era el que yo
Hombre,
veía.
Yo lo primero que vi fue Seinfeld.
Seinfeld, ¿no? Te iba a decir. Seinfeld es muy tu rollo, sí.
Y ahora estoy muy encantado, lo habréis visto seguro.
Aquí puede ser que sí, ¿eh?
Con Bo Burnham.
Bo Burnham.
Es el especial que hizo para Netflix. Él hizo varios. El segundo, el Make Happy, a él parece que es el show que yo habría querido hacer. Es acojonante. Lo que pasa es que, bueno, quitando lo de cantar, que jamás lo podría hacer, pero ese show, ese momento en el que el tío dice que la gente tiene que hablar de lo que sabes, lo que hacen los cómicos, y hablan de la colada y hablan de tal, y dice, pero es que yo eso no lo he vivido, yo he estado en escenarios toda la vida, y todo el show habla de lo que es la relación el que está encima del escenario y el que está divirtiéndose abajo, y es, a mí me parece espectacular. Ese final, ¿lo recordáis?
Sí, sí, lo hemos comentado.
Lo comentamos hace no mucho, además.
Sí.
A mí se me sorprendió.
Y él ha dirigido, como sí,
¿has visto
tú?
¿Su peli?
Su peli no, está ahora, es cierto. No sé, el ha debido de no sé, en España yo creo que no se ha estrenado.
No.
Y se ha estrenado ya, ¿no?
Sí, sí,
sí,
se
estrenó, ganó,
2016. Vas a tener que piratearla, pero está por ahí.
Y ganó en el Spirit Away un premio sí.
De hecho,
un peli independiente.
Que los Oscar, que ha sido una ausencia un poco por ser producción pequeña,
así,
pero que realmente toda la crítica estaba enamoradísima.
Lo que,
de la historia.
Que ha hecho ha sido dirigir a Chris Rock, ha dirigido.
Sí, sí,
está
dirigiendo muchos especiales.
Es que él está como retirado del stand-up después del último show, el que está
el
en
Make Happy.
Último. Decía que había tenido un montón de crisis de ansiedad, que lo había pasado fatal y se había dado un descanso con el stand-up en principio. principio. Ahora decía que está empezando a bajar a probar alguna canción a locales de comedia.
Oye, te voy a hacer una pregunta más. Si recomiendo, que aquí recomendamos un montón de stand-up, ya demasiado. Recomiéndanos un mago, en plan, sí, para que la gente no se quede con... Es que,
pero
probablemente...
antes del stand-up, claro, yo también te digo una cosa, que yo las referencias mías mayores y lo que más he leído y donde más me he formado y estudiado, no es en el stand-up, precisamente, porque me parece que hay una barrera espacial y de pensamiento con algo tan anglosajón y perderse a algo tan, tan latino o tan, o tan nuestro... como es el humor tradicional de aquí. Me refiero a desde Cervantes, la comedia italiana, toda la comedia del arte, señores como Gómez de la Serna, Venceslao Fernández Flórez, Álvaro Cunqueiro, Julio Camba, toda esa gente para mí hace algo que en cuanto lo escuchas o lo cuentas o haces algo parecido, la gente de la Codorniz, todo eso, es una hostia tan, tan brutal. El stand-up a mí me suena como una bomba que te cae lejos, no te aturde tanto como, como eso tan cercano. Entonces, esos señores, yo es de los que realmente conozco, de los que realmente sé. El stand-up, claro que me interesa porque es lo que hago, pero la referencia mía viene por ese otro conducto. Y un mago que os pueda recomendar...
sí, en plan, como tú recomiendas a Bob Burnham, que es algo muy nuevo y que la gente va a ver muy diferente.
Yo
algo
recomendaría un mago que se llama Derek Del Gaudio. Este chico vino, hizo un par de cositas en El Hormiguero y claro, explotó la cabeza a todo el mundo y ahora ha estado haciendo 2 años un show en Nueva York que se llamaba In and of Itself y es un mago que a vosotros, que odiéis a los magos, os fliparía.
¿Por qué dices eso, Luis? Eso no es verdad.
Se os iban a caer las bragas a todos.
Derek Del Gaudio.
Derek Del Gaudio. Pero es un espectáculo. Su show de 1 hora y pico en Nueva York, en el Off-Broadway, ha estado lleno todos los días y, claro, salían llorando, diciendo es el show de magia más grande y mejor que hemos visto en nuestra vida. David Blaine, David Copperfield, Penn and Teller, todos los magazos del mundo. Estaba allí... Bueno, claro, ahora os enseño una lista de fotos de la gente que fue a ver el show y que estaban flipados. Lo producía Neil Patrick Harris... Steve Martin, sí. Pues Steve Martin sabéis que era otro mago. Luego,
Neil Patrick Harris también es mago.
Y eran, bueno, magos. Woody Allen era gran. Woody Allen era el mago por antonomasia.
¿Cómo?
Pero eso lo tienes que saber.
No, Woody Allen no era mago, no digas eso, hombre. No digas eso, tan feo. Hombre, no digas eso, Luis. No me des ese disgusto
hoy. Woody Allen, maguísimo. Harold Lloyd, no. Buster Keaton era súper mago.
Tommy Cooper, que estuvimos aquí hablando el otro día.
Claro, Tommy Cooper, que tiene como apellido.
De...
el que murió en el escenario.
Sí. Es que justo la semana pasada hablamos de él. Y por, vale, por eso vale. Hablamos tanto de magos y dijimos, vamos a traer a un mago.
Vale, ya.
Joder, ahora quiero ser mago.
Ah, ya llegas tarde, joven.
Llego muy tarde, sí. Bueno, Luis, ha sido maravilloso.
¿Queréis que hagamos una promo de lo que va a suceder en Galicia enseguida?
Por favor, dale, tenemos tiempo dale, para eso. Para las cienas, bueno, para los fans de la comedia, se
cosas.
Viene un eventazo.
¿Tú tienes show? ¿Que estás de gira con él?
Sí, yo estoy de show con las amígdalas de mis amígdalas. Son mis amígdalas, que le queda ya poco a este show porque viene el nuevo, que acabamos de ver aquí el cartel, lo hemos compartido.
Exacto,
súper chulo.
Se llama Es mi palabra contra la mía.
Es mi palabra contra la mía, cartelazo, por cierto.
Está lindo. Y ahora os cuento lo que vamos a hacer en mayo en La Coruña, porque es el primer encuentro mundial de humorismo. Entonces, vienen humoristas de todo el mundo, aunque este año es el primero, vienen de Argentina y de Nueva York, pero no mucho más
bueno, allá. Digo, pero, no mal, ¿eh, Luis?
Pero hay un cartelazo que va a estar... Bueno, yo quería llevaros a vosotros, pero
joder, gracias.
Este año lo hemos tenido que hacer pequeñito. Lo sabe Iggy porque hemos hablado de eso en la sombra.
Sí, pero Ana Rosa no se puede mover, ¿eh? La autorrealización que tenemos aquí. Esto no me lo venés todavía, Luis, por favor.
Y estará Keke, estará Ana Morgade, estará Touriñán, que este es una bestia de la comedia. Está Joaquín Reyes, estará Carliños Blanco, estará Marta Flitsch. Está, para mí, gran joya, Alejandro Dolina, que es este hombre de la radio argentina.
Sí.
Viene Alejandro Dolina, hace el programa suyo de
¿allí?
Radio en La Coruña. Hace 2 programas que se emitirán en Argentina y... bueno, damos unos premios que no puedo decir todavía porque son secretos, luego os los diré fuera de antena, pero ¿quién más está? Y luego hay también ciclos de proyecciones de películas,
¿cuándo
charlas.
Va a ser?
del, creo que es del 13 al 19 de mayo.
¿Y cómo se llama?
EMU, Encuentro Mundial de Humorismo.
Encuentro Mundial de Humorismo. ¡Ah, lo he visto! Eso lo organizas tú, que tiene un logo así súper loco, súper...
Tiene un logo que es como un EMU, que es esa especie de avestruz.
Sí, exacto. Pequeñita.
Y es ese pajarito.
¡Qué guay!
Pues esto, hombre, venid si queréis.
Pues sí.
Y si no, el año que viene vendréis invocados.
Por supuesto que vamos a ir a hacer ahí lo
pero
que quieras.
Pero ya era hora que tuviéramos un festival de comedia chulo, bien montado.
A ver, a ver, a ver, porque por ahora también estamos perdiendo una cantidad de pasta que yo no sé
y
si
más que vas a perder, Luis. Pero es que esto solo pero te lo puedes permitir tú.
Esto me suena.
Nosotros sí que no podemos montar.
Es terrible.
Esto es así, es así. ¿Qué te iba a decir? Me parece un planazo ir a Coruña a visitarla y a ir a un encuentro así. Es que es un planazo, ¿eh?
Es todos los días hay shows de humor. Y también para niños, para mayores, hay
tío, súper recomendadísimo desde aquí, ¿eh? EMU, Encuentro Mundial de Humorismo.
Pues ya sabéis. Ahora está muy bien que venga un cómico aquí, hasta hoy un mago, porque yo creo que esto hace que el programa tenga más audiencia, ¿no?
Justo lo que queremos.
Creo que sí, pues normalmente lo escuchan tres y sí. Hoy cuatro.
Nosotros pensamos cuatro. Cuando hicimos este programa, sobre todo pensamos, uno, en forrarnos y en mucha audiencia. Fueron nuestros dos pilares y ahí estamos. Pues, Luis, ha sido maravilla.
Placer.
Como
placer.
Siempre.
Os beso.
El auténtico Kylo Ren de la comedia, tío. Mitad Sith, mitad Jedi. Imposible de mejorar.
Vamos a despedirle ya. ¿No se puede quedar al Roast to the People?
¿Quieres que se quede al Roast to the
sí,
People?
Sí, es el Roast to the People.
Vas a flipar, mira. Esto es Roast to the People.
Roast to the People.
Bueno, la semana pasada lo petó mucho esta sección de Miguel.
El Roast como formato lo conoces.
Sí, lo conozco.
Has participado en el último
de José Mota.
Sí.
Miguel hizo una cosa, una nueva variante de su repertorio. Que es el Mago Roast.
Ah, está bien.
El Mago Roast. Hay que dejar muy claro que vas a sentir muchísima vergüenza porque yo no soy mago en absoluto.
Ajá. Bueno, eres el Mago Roast.
Soy el Mago Roast, pero vamos a hacer un pequeño truco de
tiene
magia.
Tiene muchos fans ya, ¿eh?
Perfecto.
¿De acuerdo? Vais a ver que esto es una baraja normal.
Sí, sí. Es el defecto primero de un mago anatema.
¿Qué es? ¿Por qué no iba a ser normal esa baraja?
Efectivamente.
Ah, pues yo siempre, como veo a los magos hacer eso, o sea, estoy copiando todo lo que hacen los magos.
Magos malos.
Tenemos una baraja normal.
Luis, también te quería preguntar, se me ha pasado. Quería preguntar una cosa que me da mucha rabia del mundo de los magos. El Magic Castle. ¿Por qué el sindicato de magos, digamos, es un castillo mágico con una mesa y unos tíos con gorro?
El Magic Castle es un castillo mágico, es un castillo, bueno, realmente es un chalet.
O sea, realmente es una propiedad donde antes se grababa porno y ahora se hace...
Ahora te digo una cosa que se te cae el culo al suelo. El Magic Castle lleva desde, creo que es de 1918... montado.
Sin magia, magia real.
Es una institución que lleva desde 1918 o 28. Eso quiere decir que está en Hollywood esa gente antes que el cine. O sea, antes de que el cine llegara a Hollywood, estaba la magia en Hollywood.
Hijo, es que la magia, tío...
Entonces, estaban... Bueno, también porque no hacían falta cámaras.
Son los trilobites del espectáculo.
Entonces, ahí estaban, varios magos, hacían sus actuaciones. Y un gran referente de la magia que fue Dai Vernon, que fue el maestro, uno de los maestros de Tamariz.
¿De ¿Sí? profesor?
El de profesor. Digamos, él era un canadiense que pasó sus últimos años allí. Y venían de todo el mundo a verlo, a este chico, a este señor ya mayor, a preguntarle. Entonces le llamaban de profesor, como dice Iggy. Y entonces esa institución crea los AMA Awards, unos premios que se entregan en la magia, se va haciendo... Y es un sitio como muy, muy... exclusivo, ¿no? Un sitio que no puede entrar todo el mundo. Necesitas una invitación.
¿Cómo os gusta eso? ¿Cómo os gusta todo?
Y un pin, ¿verdad? Necesitas tener como un pin o una enseña.
No es nada fácil entrar. Es carísimo. Si quieres ser socio, cuesta una barbaridad.
¿Tú eres socio?
Soy socio porque me premiaron. Entonces, soy como socio honorífico.
¡Qué humilde eres que le con la boca!
¡Qué humilde eres, tío! Es verdad.
Vinieron a mi casa a suplicarme que fuera socio.
No, pero es un sitio... Yo entiendo todo lo que decís, de que entras allí y dices, pero Dios mío, esta gente que se cree...
¿Por qué va con túnicas?
Pero luego ves y es muy... Oye, vamos con
vamos con el Mago Rojo.
Esto en principio es una baraja normal.
Esto es una baraja...
Que no vas a usar.
Enseño otra vez la baraja normal. Sí, sí que la vamos a usar, ¿vale? He cogido cuatro cartas de la baraja normal, sí. Que son las cuatro J's,
sí.
¿De acuerdo? Que somos cada uno del programa, ¿de acuerdo?
Vale.
Aquí está la J de Meantes, que es Castelo.
Ajá.
Castelo, que se viste como si fuera un productor de porno de los 70, solo que cambiando la cocaína por palmeras de chocolate.
Sí.
Pero Mago Rose,
¿fue un chiste de mago o de
Rose? La J de Picas, que es Iggy Rubin. Iggy, que habla muy alto. Habla tan alto que no sé si sabe que el armario en el que está metido es metafórico.
Tío, Mago Roast, por Dios. Por Dios, Mago Roast, no hace falta esto.
La Jota de Tréboles, que es Georgia. Georgia, que es tan estrábico que uno de sus ojos cree que aún sigue contratado en Andaya.
No, este no puede ser. ¿Quién es este?
Yo, por favor.
Y este soy yo.
El de corazón. Vale,
el de corazón, ¿no? Soy yo.
Y no se dice nada.
Vale. Entonces, vale. Quiero por favor que Luis las metas en la baraja donde tú quieras, ¿de acuerdo?
Donde tú quieras, pero sin estropear el truco.
¿Por aquí?
Sí.
¿Algún otro sitio?
No le conduzcas tú, no le fuerces.
¿Aquí?
Vale, esa no me la esperaba. Bueno, perfecto. Genial. Y ahora, por ejemplo, Castelo, por favor,
a mí, sobre todo,
a Little Beat.
Me da rabia no tanto los magos como los magos malos.
Claro,
o sea,
claro.
Pasa con los panaderos. Pasa
vale,
con...
vale, ya lo he notado. Ya lo he notado. No vas
con los panaderos.
Ya está. Es que ya lo tengo,
Ya tienes que.
Necesito que venga Georgia otra vez.
A ver. Si es que de verdad, por favor.
Porque teníamos cuatro personas en el programa, ¿eh? Sí. Cuatro personas en el programa. Pero creo que debería haber una quinta, que es nuestro invitado.
Georgia.
Y,
claro.
Sí, y Luis no ha tenido su carta. Entonces.
No tengo mi carta, déjame que me mire, pero
vamos
no,
a pillar
no
la carta de Luis. Mira, por favor, en el bolsillo derecho de Georgia.
No puedo creer.
¿Este es el derecho?
Ese es el derecho, sí.
Pero
esto. ¿Ahora lee la carta?
No, por Dios.
Entre el pelo, las gafas y la magia, cualquiera diría que eres Harry Potter. Lo único es que Harry quedó marcado de por vida por Voldemort. Y tú estás y tú por participar en Me Resbala. Os insto a que vayáis a Me Resbala.
¡Déjame dejar, Mago! ¡Oye! ¡Ey, hay otra! ¡Hay otra en la boca!
¡Ha salido
una de la boca! ¡Ah! ¡Las cuatro Jotas! ¡No! ¡Estaban en la boca!
Vaya, el truco, el peor truco del mundo.
No, está muy bien. Deberíais ir a Me Resbala, ¿eh?
¿A Me Resbala?
No, es porque no, ¿cómo? ¿Te crees que nos invita?
¿Crees que hemos llegado a decir que no?
No tenemos ni opción de decir que no, Luis.
Sacrifico a mis dos amigos en un altar de fuego.
Yo os diré que gané el Me Resbala.
¿Cómo?
Sí.
¿En qué?
¿Sabes qué es?
¿Pero se puede ganar? Pensaba que todos perdíais por haber ido.
No lo viste nunca hasta el final, pero al final se gana o no se gana. Y yo gané una vez.
Así gané.
Oye, mis 10 es, ganarme Resbala, ojo.
Lo del castillo mágico lo ganó igual. Se empezó a inclinar el castillo mágico después que mejor se agarró a un candelabro.
Estaría aquí hablando horas contigo, Luis. No te pregunto por tu mejor bolo, porque son bolos que no podemos concebir en nuestras cabezas de grandes,
no,
de la
pasada, no habéis estado nunca en ellos. No habéis estado.
Dos meses tristes.
¿Has actuado en Las Vegas?
En Las Vegas, no. O sea, de comedia, no. Hice...
¿De magia?
Hice conferencias y cosas, pero no de... Más de magia que de comedia.
¿De magia sí que has actuado en Las Vegas?
Hice conferencia para magos sobre magia en Las Vegas.
Tío, es que eso lo envidio tanto de los magos, que viajáis por el mundo y actuáis, porque es universal vuestro idioma, que es el idioma de entretener, de hacer...
En Rumanía hice magia. Digo, para que os guste más.
Para dar a la horquilla un poco de color.
Bueno, Luis Piedraita, un placer. Señores, muchísimas gracias por venir, de verdad.
Estoy aquí trabajando, ganándoos el pan.
Muchas gracias por venir.
Nada, me voy directamente o bajo por aquí.
Ya está. Bueno, cómo se os ha quedado el cuerpo, ¿eh? Un mago ha estado aquí y ya no está. Mira, ha desaparecido.
A mí me sabe la boca cartas, tengo que decir. No lo hagáis nunca.
No como siempre que haces stand-up.
Vale, calla. Rose Battle en Barcelona. Hay Rose Battle en Barcelona. No sé si es la primera o es la segunda, creo.
No, ya habían hecho dos o tres, sí. Las hacían como eventos especiales.
16 de marzo hay gente como Tomás Fuente, Charlie P, Junet Chaib, que me hace mucha gracia porque...
¿Junes?
Junes es como el territorio converso que va un poco a Barcelona y luego va también al Rose
Hombre,
Battle de Madrid.
Hombre, es que Junet, como es moro, puede ir a todos lugares como ciudadano del mundo.
Claro, efectivamente. Sí. Entonces, nada, que la gente
no
se lo cheque.
Israel, tal vez. Ahí es donde menos puede ir. Pero...
Que la gente se lo apunte. 16 de marzo, Rose Battle en Barcelona, que lo bicheen por
Buenísimo,
redes.
Qué guay. Están haciendo muchas cosas en Barcelona. Comedy Gold, la Llama Store.
Bueno, yo estoy en un par de... El domingo 26 en Comedy Gold. Si entráis en sus perfiles de redes sociales, están las entradas a la venta.
Y a lo mejor me apunto a esa movidita.
¡Hombre!
Aunque solo sea a mirar.
Aunque solo sea a pasear el coño por Barcelona.
Totalmente. Vamos con Thank You.
For this beautiful comedy.
Thank you for this beautiful comedy.
¿Qué te pasa, Miguel? Esto estás edgy, ¿eh? Y el más edgy.
Tenemos a Amanda Sales. I've been knowing.
El especial más...
Cuando creíais que no podía traeros un especial más negro, el especial más negro del año.
Even Blacker.
Más tiempo bailando que haciendo chistes en el escenario.
Como si Lorena Castell pariese a Lorena Castell cruzada con la propia Lorena Castell.
Sí.
Y le escribiese todo una persona negra que lleva 100 años haciendo stand-up. Wow.
Y con buenos chistes. Wow. El chiste de... para mí, chiste ya favorito de este especial.
A ver, yo tengo uno.
Yo tengo el de... ¿Os acordáis cuando estaba Obama en la Casa Blanca? Y dice, no penséis mucho en cuando Obama estaba en la casa como masturbarte pensando en tu ex. ¿No? Es un pensamiento del que hay que entrar y salir. Entrar y salir, ¿eh? Ese pensamiento, no sueltes el bolso en ese... Quiero mil frases. No sueltes el bolso en ese pensamiento. Ese pensamiento es para entrar y salir.
A mí me mola el de los negros en Los Ángeles han aprendido a hablar como blancos para que la policía no les mate.
Wow, y uno que te va a flipar a ti, el de cuando dice... cuando los negros escriben mails de trabajo. Dice, para adaptarnos a vosotros que habéis convertido la pasivo-agresividad en lenguaje profesional. Tío, es exactamente eso, tío. Habrás notado por mi anterior mail.
A mí me mola cuando habla con un tipo blanco y no sé qué le dice. Dice, y el tío tiene The Caucasity.
Sí, un juego de palabras. Inventa muchas palabras.
Audacity y caucásico. Y me parece maravilloso. The Caucasity.
Maravilloso especial. Especial con cortina azul de fondo. Que Antonio Castelo ya lo ha detectado como muy buena solución de realización. Barata, queda bien.
Mi favorito.
Las ondas crean ahí una... Bueno, hostia, no me había fijado. Es la que tenemos aquí. pero
con bajo
solución.
Presupuesto. Porque ellos tienen exactamente ese tipo de cortina, solo que iluminada. Y a mí me falta el dinero para iluminar.
Sí. Y tienes el top muy guay realizado, muchos colorines, pero no molestan mucho.
¿Y tiene bastantes miguelitos? ¿Puede haber...
Bastantes miguelitos, sí.
Es que HBO, lo poco que hace al año de stand-up, ¡mua!, lo hace fino, ¿eh?
Pero estaba pensando que llevamos unos cuantos Thank You for This Beautiful Comedy con lugares pequeños. ¿No?
Sí, no es muy grande.
No, estamos haciendo. Porque este era también un sitio.
Sí, pero me gusta mucho la realización. O sea, yo, este, por ejemplo, me gustaría que si un día hago un exactamente como el de esta mujer.
200 personas puede haber. Una
200
cosa
personas
así.
En un sitio chulo, pequeño, con el techo bajo y con la cortina
ambiente,
azul. Y bien iluminada.
Super guay.
Y ya.
Más cosas de ella. Para mí, por destacar, lo más destacado, cómo incorpora la música y el cantar al stand-up.
Buah,
sí. Tiene todo un bloque larguísimo hablando del himno negro, de los Estados Unidos, y una maniobra que me vuelve loco, que es, imagínate, usa un estribillo de una canción muy conocida como remate de un chiste y deja que la gente lo siga. En plan, no me sé las canciones en concreto de este, pero imagínate, a mí me dicen que vaya a rehab y yo digo... No. Y tiene que mandarlos callar, tío, arriba, que se viene la peña, tío.
Tío,
por supuesto,
idea,
lo que yo le exijo a todo buen especial afroamericano de una persona en primera fila que se levanta.
Que se levanta
y enfada. ¡Lo que tú dices! ¡Lo que tú dices! ¡Y lo que ya digo!
Que no haya un especial negro sin esa persona.
Por favor, que se levante.
Aquí se ha perdido una oportunidad de hacer la comedia andaluza así. O sea, que la gente se rasgue
se
la
camisa.
Es lo más parecido a flamenco en comedia,
yo,
¿no? La comedia negra.
En todas mis actuaciones, si alguien se quiere poner de pie, y ponerse de pie, sabe que me dará la alegría. Al
la gente
será forzado, pero un par de años nos habremos acostumbrado a estar
auténticamente emocionada de ¡sí! ¡Hablas por nosotros! Gente parando uno a otro de ¡para! ¡Párate! ¡Tienes más razón que un santo!
Así, con esa frase quiero que me lo digan.
Pero me encanta cuando da una premisa y de repente se oye ¡yo, well!
Sí, y todo el principio que es como un minuto de ¡Anabel!
Es muy loco.
Rollo Tiffany Haddish también, el mismo rollo de negra bailosa.
En HBO, ¿cómo se llama?
I've been knowing. Me gusta mucho también para comentar por lo bien que soluciona el final de los especiales, que suele siempre tirarse de callback o hacer alguna chapuza. Hace una cosa que es preciosa, que es todo este bloque que insiste con Dick can't talk to your heart. Y tira con esa premisa todo el rato, en plan de cuidado que el pene te puede tocar el corazón, no sé qué, y lo cierra con cerrando ese chiste. Usa eso como de leitmotiv de todo el bloque y al final dice: vale, cuidado, porque un pene te puede tocar el corazón, pero un coño te puede arrancar el alma. Y cierra ahí el especial, tío, de hostia, qué guay,
tío,
te guardaste el remate
verdad.
Bueno para cerrar el bloque y cerrar el
era
especial.
Muy interesante.
Y queda muy, muy bonito. Nada más, para la semana que viene, el primer especial que produce Comedy Central íntegramente para internet.
¿Cómo?
¿Cómo? Lo publicó el 8 de marzo, 8M, Emily Heller, Ice Thickeners.
Como... Comedy Central, Estados Unidos, porque en por España somos vez, nosotros.
Sí, por primera vez ha producido un especial enfocado solo, Comedy Central Studios, para Internet. Una hora, lo podéis ver en YouTube, está de free y lo podéis ver.
¿Está free en YouTube?
¡Que sí!
¡Qué rico!
¿Cómo se llama?
Torrentear. Ice Thickeners, como en vez de Icebreakers... Ice Thickeners, como cosas que
aumentan,
engordan sí, el hielo. De Emily Heller.
Emily Heller, con muy buena promo, por cierto, de ese especial.
En la secuencia pre-especial, que siempre suele ser un... Es que es bastante trucho, este es muy gracioso, la verdad.
Bueno, pues la semana que viene lo comentamos. Thank you, Iggy.
For this beautiful comedy.
Thank you for this beautiful comedy.
Bueno, momento que esperan las fianas todas las semanas, momento de Georgia.
Esa peña, ¿cómo estáis? Está la marca de los mortífagos en el cielo. Habéis hablado mucho de magos, ya se está poniendo una calavera enorme.
¿Qué ha dicho?
Estáis invocando
la marca de los mortífagos.
Es una cosa de Harry Potter, no te preocupes.
Está haciendo bromas ya de Harry Potter, pero muy meta.
¿Qué has dicho?
Una marca del mortífago, no sabes lo que es. Juegan. Dentro cabecera, venga.
My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me
Giorgia. Vale, Giorgia, bueno, por favor. Hoy ya he tenido un mago aquí.
Luis Piedraíta es Fiena y Giorgia,
dos magos,
cierto,
¿eh? Dos magos.
Bueno. Sí, bueno, Luis Piedraíta es Fiena y Giorgia, es verdad. No, o sea, tengo ya el ácido úrico muy alto para un mago y Giorgia.
Bueno, pero traigo cosas de comedia, así que perfecto. ¿Habéis visto ya Afterlife? ¿De Ricky Gervais?
Sí. No. Algunos capítulos, al menos.
Bueno, pues y no la voy a ver.
No pasa nada. Ha salido. Si os gustan las series y odiáis
tampoco
divertidos...
Tampoco seas un por saco tú.
Miguel.
Perdón. No, dejadme
que vuelves loca Ana Rosa, además. Que no sabe qué hacer con eso. Pues, si te encantan las series y te encanta llorar, Afterlife es tu serie.
No, la desrecomendamos desde este programa activamente.
Es una serie que tiene todo lo que le gusta a Ricky Gervais, que son perros y estar triste. Es la lista de Schindler y Pelopicopata, todo junto. Así que si la veis, mandarla. Porque
vamos con las denostaciones de la semana. Denostamos públicamente Afterlife.
Pero, una pregunta, que es una buena serie, de verdad, ¿eh?
Tengo una pregunta en serio. O sea, tú, por ejemplo, antes de pensar de qué quieres hablar, piensas chistes y cuando tienes uno bueno, le acoplas el tema, el que sea.
No, yo es que he visto que está hablándose, pero no quiero hablar de... No quiero ver Afterlife porque cualquier cosa que sea más triste que Transformers no lo veo. Esa es mi regla, porque no quiero estar triste. Así que, pues vengo a recomendar que la vean y que nos la recomienden. Eso es lo que traigo hoy.
¿Te das cuenta de que tú mismo has hecho la de propongo algo y luego lo despropongo? ¿Sabes? Lo que siempre se le critica en La Roca a la persecución de estáis persiguiendo a este hombre cuando ya le teníais apresado. Esto
vale, vamos a acabar, Giorgia. Queda, acabas de gastar más o menos las tres cosas que te dejo hacer y ahora solo tienes una o ninguna
pues
cosa.
Pues tengo un concurso para vosotros. Tenemos una camiseta del Mundo Today en la que pone anciana invoca al demonio en un curso de inglés y ¿para qué participar las fienas? ¿Cuándo podéis participar vosotros? Así que os traigo un concurso de noticias. A ver si sabéis si son falsas o invent. Por eso traigo...
Falsas o invent será invent o no.
Noticia
invent.
Real o no tanto. Mira, me he hecho incluso una cartela.
Vale, muy bien. Venga,
me encanta.
Pero una pregunta, Giorgia, esto no era un concurso de las fienas que te mandaban noticias, solo que nadie ha mandado nada como
ha mandado No, esto está TT, ¿eh? Vale. TT a estas horas. Está trending topic. A ver, para vosotros.
Me acuerdo que Iñaki Urrutia tenía un Audi TT.
Ah. ¿Lo flipas?
Pero bueno. Se lo compró haciendo monólogos.
Oye, te lavas la boca por hablar de Iñaki Urrutia.
Tía, con cariño. Audi TT lo
con cariño, él no te tiene ningún cariño a ti.
Eso es verdad.
Y normal.
De uno en uno. Iggy, una banda de monos asalta una comisaría en la India y roba documentos importantes.
Es
¿verdad?
Es muy vieja esta noticia, real.
Si es real, es vieja, sí.
Es real, hombre, pero si no deja de ser gracioso.
Giorgia, hemos currado de guionistas desde los últimos 15 años, con lo cual todas esas noticias ya las hemos trallado.
Trucha, que cualquier cosa que haya hecho un perro rara.
¿Vas a sacar la de los elefantes borrachos que mataron a unas personas?
Un hombre deja embarazada a la hija y a la suegra. Miguel, ¿verdadero o falso?
Real.
O sea, no sé si no es graciosa realmente. O sea,
es triste, ¿no? Es un drama.
Sí, si te pones a contar lo que es, porque ahora es padre, abuelo, padrastro y su propio suegro a la vez, y su hijo es hermano de la mamá de su otro hijo.
Y aún así, está en mejor posición que tu suegro.
Pobrecito mío. Le quitan el carnet de conducir y acude a la universidad en el Jeep de Action Man. ¿Verdadero o falso?
Te quedo 30 segundos, Giorgia.
¿Verdadero o falso?
Te quedan 30 segundos de sección.
Tú respóndeme.
Te quedan 30 segundos de sección.
Voy a invertirlo en esto. Orda.
Te quedan 10 segundos de sección.
No puede ser más Giorgia que Giorgia, tío. No la juegues a Giorgia contra
Giorgia. Te quedan 5 segundos de estar contratado aquí, ¿eh?
En la escala Giorgia está muy alto, Giorgia. Era el jeep de la Barbie.
Joder, Jordi, aguanta, que ibas a ganar. Es broma, puedes seguir haciéndolo.
Me he tirado de la moto. Despiden a Hombre del Tiempo por fingir tirarse pedos en directo.
Para, Jordi, es que a mí las noticias me dan pena. No me gustan nada, Jordi. Esto me parece un desastre. Jordi, vale. Aparte de que las hemos tratado todas, ¿quién es el ganador?
No, había fallado, era el de la Barbie. El ganador. ¡Te he pillado! la buena se le iba a dar a
You've been
un George. Abuelo pidió un juguete para su nieta de 6 años y recibió por error un fusil de francotirador, porque me gusta pensar en John Wick al otro lado de la ciudad.
¿Quién es esa persona?
No lo sé, lo tengo en el Excel de los campeones, Champions Excel.
¿Le vas a mandar la camiseta?
Hombre.
Vale, del Mundo Today, gracias a la Llama Store.
Gracias a la Llama Store, que la tenemos aquí. Y para la semana que viene traigo un nuevo concurso y a raíz de un vídeo que nos han mandado, mira qué maravilla. Tenemos una fiena en un chiqui park.
Pero qué maravilla es eso.
¿Qué te parece?
Oh.
No. Y por eso, como para la semana que viene.
¡Qué maravilla!
Tengo. Oye, ¡pa! Chachan. Tengo Desperate Business de Modern Toss, que me lo ha mandado la Llama Store.
Sí. Es regálaselo a esta chica.
¿Directamente?
Claro, ya está.
¿Se lo podríamos regalar?
Sí.
Ya está.
Se premia la excelencia.
Se lo premia. Pues para ella.
Pues ya está,
iba
para
a proponer
ella.
Fienas por el mundo que nos manden sus vídeos ya no en su ordenador.
Es mucho trabajo.
Claro, en plan, si estáis este fin de semana en Logroño, no dudéis.
Ah, oye, ese me gusta mucho,
es gracioso,
sí.
Me parece muy bien.
Le regalaré yo otra cosa. Eso regalas a esta chica que está.
Esto va a ella directamente. Buena
fiena. Premio de Iggy. Cuidado, ese premio suele ser caro.
El Iggy Award.
Tengo un premio muy... Venga, voy a traer el premio Grocho.
¿En serio?
Sí.
¿Qué tienes?
Un premio Grocho de esta temporada, ¿eh? Uno de mis tesoros particulares. Os digo que
se
este
ha hecho
concurso...
un silencio, ¿eh?
Sí,
¿eh?
Sí, viene premio muy guay.
Yo
para
puedo,
la semana que viene
puedo
hay que participar.
¿Podemos
participar? Si estás por el mundo.
Bueno, veré lo que hago para ganarme seguramente el tesorito.
El tesorito.
Vale, pues vamos a plantearlo ya en serio. Venga, vamos a poner el concurso serio. Iggy va a dar uno de sus tesoros a la fiena que mande una foto o vídeo...
De fiena por el mundo.
De fiena por el mundo, interpretado como queráis.
Sí.
Fiena por el mundo es el título de la foto. Jordi, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, Miguel Campos Galán y Rubín.
Y
God bless you. Hasta la semana que viene, soy Antonio Castelo. Esto es Fibetalanda en la cadena SER.
Rosa, mírame, joder, mírame, que no se puede, si no, mírame. Pues nada. Pues sí, no. Ah, no, y ya ha saludado. It's in the thing.